Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana nos acercamos como pueblo tuyo para darte gracias por tu fidelidad para con nosotros. Te damos gracias a ti por revelarte a nosotros en Cristo y llamarnos a la fe, y llamarnos al arrepentimiento, y llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Te damos gracias a ti por la operación de tu Espíritu que aplicó con poder la gracia salvadora que se desprende de Cristo y su obra, para que nosotros fuéramos liberados del dominio del pecado, de nuestra idolatría, para servirte a ti, el único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Gracias por la vida eterna y la esperanza que tú nos has dado en Cristo. Oh, que hoy sea proclamado el arrepentimiento evangélico para la salvación de aquellas ovejas que tú en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, escogiste para salvación. Que los hombres se vuelvan a ti arrepentidos, buscando el perdón y la misericordia. Esto lo rogamos en el bendito, glorioso y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lucas, capítulo 13, versículo 4 y 5. El Señor Jesucristo declaró: ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 17, versículo 30, declara: Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios nos manda arrepentirnos y nos avisa solemnemente que si no nos arrepentimos, pereceremos. Para cumplir con este mandato divino y así evitar la consecuencia terrible de nuestro pecado, tenemos que entender lo que significa el arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a conocer lo que significa el arrepentimiento? La voluntad de Dios se revela en su libro, la Biblia. Pero ¿cómo vamos a recopilar la enseñanza bíblica sobre este tema para que podamos entenderla? Tenemos varias opciones. Podríamos considerar ejemplos bíblicos de personas que se arrepintieron. Por ejemplo, podríamos considerar el arrepentimiento de los hombres de Nínive en el libro de Jonás. Podríamos considerar el arrepentimiento del rey Manasés, o la descripción que Jesucristo da sobre el arrepentimiento del hijo pródigo. Otra opción que nos ayudaría a recopilar la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento sería una consideración de las palabras claves en el Antiguo y Nuevo Testamento que tienen que ver con el arrepentimiento. Podríamos estudiar su significado y ver cómo estas palabras se usan en las Escrituras. Podríamos ver cómo se ilustra el concepto del arrepentimiento en la palabra de Dios. En esta ocasión, usaré otro método para que podamos estudiar la doctrina bíblica del arrepentimiento. Usaré una definición clásica del arrepentimiento. En esta definición vamos a enfocar los varios elementos del arrepentimiento evangélico. Veremos también algo de la evidencia bíblica que establece cada uno de estos elementos que se dan en esta definición. Con este fin vamos a usar la definición del arrepentimiento que se encuentra en el Catecismo Menor de Westminster, pues es un resumen excelente de la esencia de la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué es esto de catecismo? Los reformadores, Lutero y los protestantes se destacaron por el uso del catecismo. El catecismo es un medio de instrucción en el cual se hace una pregunta y luego se responde a la misma. Nosotros vamos a usar la definición que el Catecismo Menor de Westminster nos da sobre el arrepentimiento. Esta definición nos ayudará a recordar todos los elementos básicos del arrepentimiento. El Catecismo pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Ahora, antes de proceder a responder a esta pregunta, vamos a observar el término que los autores del catecismo usaron para identificar este arrepentimiento bíblico. Ellos no inventaron este término o esta frase. La frase arrepentimiento para vida se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18. En la Biblia de las Américas dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Si tienen la Biblia de las Américas, podrán ver que las palabras que conduce aparecen en letra itálica. Esto quiere decir que estas palabras no son la traducción directa de palabras griegas, sino que fueron añadidas en español por los traductores para ayudarnos a entender el sentido de las palabras griegas usadas en el original. Si leemos esta frase, sin estas palabras itálicas, nos habla del arrepentimiento a la vida. La palabra a es la traducción de la preposición griega eis, que puede ser traducida a o para, como fue traducida en la versión del 60, donde dice arrepentimiento para vida. En otras palabras, los autores del catecismo, al usar la palabra arrepentimiento, lo que tienen en mente no es un arrepentimiento falso o temporal, sino aquel arrepentimiento verdadero que es para vida o que conduce a la vida. Este arrepentimiento, que tiene como su fin la vida eterna, este arrepentimiento a través del cual una persona recibe el perdón de pecados y la salvación de ellos se conoce como el arrepentimiento evangélico. Y se conoce con este nombre porque es una parte necesaria y vital del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Los autores del Catecismo Menor hacen la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para la vida? Y ellos responden, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, de un sentido verdadero de su pecado y de una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de su pecado, se convierte de él a Dios, con el pleno propósito de rendir una nueva obediencia o con esmero por la misma. Este, según las Escrituras, es el único arrepentimiento para vida. Y si tú no has conocido este arrepentimiento en tu propia experiencia, mi amigo, tú no tienes vida espiritual. Todavía te encuentras perdido en camino al infierno. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Cuando miramos con cuidado la respuesta a esta pregunta, la primera cosa que nos dice el catecismo es que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Es una gracia salvadora. Esta declaración nos indica cuál es el origen del arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento, sí, es verdad, es un acto del pecador. Es el pecador que necesita arrepentirse. Es el pecador que recibe el mandato a arrepentirse. Y es el pecador que se arrepiente. Ahora, esta realidad o estas cosas no niegan que el arrepentimiento es una gracia salvadora. Los autores del catecismo quisieron subrayar el hecho que el arrepentimiento del pecador es una evidencia de la obra de la gracia salvadora de Dios en el pecador. Por esto lo describen como una gracia salvadora. Y tiene que ser así, porque cuando el llamado al arrepentimiento llega al pecador, lo encuentra en las garras de la incapacidad espiritual y moral. Los pecadores son esclavos de sus pecados, aman sus pecados, no quieren apartarse de ellos. Por tanto, lo último que ellos quieren hacer es renunciar sus pecados. Ellos no tienen ningún deseo de hacerse súbditos de Dios. En el arrepentimiento, un pecador de un sentido de su pecado y de una aprehensión de la misericordia de Dios, con dolor y odio de su pecado, se convierte de él a Dios con pleno propósito de rendir una nueva obediencia y con esmero por la misma. Ahora bien, para que estas cosas que acabo de mencionar se lleven a cabo en la vida de un hombre, Dios primero tiene que implantar la gracia del arrepentimiento en el corazón del pecador, asimismo como él implanta la gracia de la fe en el pecador antes de que éste reciba a Cristo. Esta es la idea que expresan las palabras: el arrepentimiento es una gracia salvadora. Pero, ¿cómo sabemos que este es un concepto bíblico? Leeremos tres textos bíblicos que nos enseñan que el arrepentimiento es algo que Dios da. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. El Cristo crucificado, ha sido exaltado como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar no solo el perdón de pecados, sino, según este texto, para dar el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que Dios da a Israel? Según el versículo 31, Dios da a Israel, a través de Cristo, el arrepentimiento. Si nosotros leemos Hechos capítulo 5, versículo 31, de una traducción del Nuevo Testamento que se llama la versión popular o Dios llega al hombre, encontraremos que dice: para dar a la nación de Israel oportunidad de cambiar de actitud y de recibir el perdón de sus pecados. Si nosotros nos llevamos por esta traducción, veremos que el objeto directo del verbo dar es la palabra oportunidad. En otras palabras, si hacemos la pregunta, ¿qué es lo que se da según esta traducción? No es el arrepentimiento y el perdón de pecados en sí, sino la oportunidad de cambiar de actitud y recibir el perdón de pecados. Esta traducción refleja las ideas de los traductores y no las palabras de Dios en las Escrituras. Pues la palabra oportunidad ni aparece en el texto griego. Los objetos directos son arrepentimiento y el perdón. Según el texto griego, el texto dado por inspiración divina, ¿qué es aquello que se da a Israel? Pues no es una oportunidad. Lo que se da es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Según este texto, el arrepentimiento y el perdón de pecados son dádivas de Dios. Y observemos que el perdón de pecados se da solo en conexión con el arrepentimiento. Hemos visto en Hechos 5:31 que el arrepentimiento es algo que Dios le da a Israel a través de Jesucristo. Ahora, vamos a leer un texto que nos indica que el arrepentimiento se da no solo a judíos, sino a gentiles también. Vamos a leer un texto que nos indica que el arrepentimiento se da no solo a los judíos, sino a gentiles también. Hechos 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Otra vez el objeto directo del verbo ha concedido o ha dado es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios ha concedido a los gentiles? No es una oportunidad. Esta palabra no aparece en el texto original del griego. Lo que Dios ha concedido a los gentiles es arrepentimiento para vida. Si Dios solo les hubiera concedido una oportunidad para arrepentirse, entonces podríamos felicitar a Cornelio y a los demás gentiles en su casa por ellos haber aprovechado esa oportunidad. Lamentablemente, en muchos círculos evangélicos de hoy en día, el lenguaje que se usa para hablar de la conversión felicita más al pecador que se arrepintió que a Dios que concedió el arrepentimiento. Por esta razón, se enfatiza más la decisión que tomó fulanito de tal o perencejito. Se enfatiza más esto que lo que Dios hace en el pecador para que el pecador pueda recibir el perdón de pecados y ser salvo. Pero si leemos el versículo 18 con cuidado, veremos que no fue
a los pecadores que los creyentes felicitaron o que glorificaron. El texto dice que los creyentes glorificaron ¿a quién? A Dios. Pues fue Dios que en gracia dio a los gentiles el arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Viene de la gracia de Dios. Algo que los hombres no merecen. Algo que los hombres no buscan. Otra vez, la versión popular no reconoce esto, sino que mete sus propias ideas, las mezcla con la palabra oportunidad. Miremos otro texto bíblico que nos muestra que el arrepentimiento es un don de Dios. En la segunda epístola a Timoteo, versículo 24 y 25 del capítulo 2, dice: y el siervo del Señor no debe ser resignoso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Nuevamente, el objeto directo del verbo no es oportunidad, sino arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que Dios da por gracia. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Los autores del catecismo comenzaron la definición de esta manera para enfatizar el origen del arrepentimiento evangélico. Este es obrado por la gracia libre, soberana y eficaz de Dios. Si tú eres un pecador arrepentido y creyente, es porque Dios ha obrado en tu corazón por su gracia. En el lenguaje de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Él ha quitado tu corazón de piedra y Él te ha dado un corazón de carne. Tu arrepentimiento y tu fe en Cristo son evidencias de la obra regeneradora de Dios. ¿Y qué si no te has arrepentido? Entonces, amigo, clama al Cristo exaltado, que Él como príncipe exaltado y salvador está listo para dar aquello sin lo cual tú perecerás. Clama al Señor que ha dicho: me invocaréis y vendréis a rogarme. ¿Y cuál será la reacción de aquellos que le buscan, le ruegan? Y yo os escucharé, dice el Señor. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Oh, pastor, pero es que yo amo mi pecado. Es que yo quiero seguir en esta vida, pero sé que debo de parar. ¿Qué hago? Clama a Dios. Clama a Dios. Jesucristo está listo a oír a aquellos que le buscan para dar lo que necesitan a fin de que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Al definir el arrepentimiento, los autores del catecismo comenzaron con el origen del arrepentimiento. Luego pasaron a presentar otro elemento del arrepentimiento. Dice el catecismo: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador de un sentido. Algunas traducciones de esta pregunta no usan la palabra de, sino la palabra teniendo un sentimiento. Con estas palabras, estos traductores describen algo de la disposición del pecador cuando se arrepiente. Pero hay algo más que no es expresado en las palabras teniendo un sentimiento de pecado. La respuesta original del catecismo en inglés usa las palabras out of, Estas palabras indican que el arrepentimiento sale de algo, o que se desprende de algo, o que brota de algo, como una planta que brota de cierto terreno. No tenemos una traducción exacta de las palabras out of en español, pero en mi traducción del catecismo uso la palabra de para indicar que la definición señala la clase del corazón del cual procede el arrepentimiento, o la clase de terreno o el corazón del cual brota la planta del arrepentimiento. Y este terreno se compone de dos elementos. La definición dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador dé un verdadero sentido de su pecado y de una aprehensión de la misericordia de Dios. ¿De qué clase de terreno brota el arrepentimiento evangélico? El verdadero arrepentimiento brota de un sentido verdadero de pecado y de una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. En primer lugar, vamos a considerar la realidad espiritual expresada por las palabras un sentido verdadero de pecado. Otra vez, algunas traducciones de este catecismo al español usan la palabra sentimiento en vez de usar la palabra sentido. Pero la palabra inglesa sense de la traducción original del catecismo no describe un mero sentimiento, como si se tratara solo de las emociones. La palabra sense que usaron los autores del catecismo, así como la palabra sentido, indica una percepción, una conciencia, una apreciación. Por esto creo que la palabra sentido es una traducción al español más apropiada y exacta del catecismo. Cuando el Evangelio es presentado a los pecadores, se les anima a admitir que son pecadores. El problema es que es muy fácil para los hombres admitir que son pecadores sin tener un verdadero sentido de lo que es el pecado. Todo el mundo reconoce que como seres humanos no somos perfectos. Nuestra tendencia es a usar este reconocimiento de imperfección como una excusa. Pero el catecismo reconoce que el verdadero arrepentimiento brota de un corazón que va más allá de un mero asentimiento de imperfección, va más allá de un mero sentimentalismo. Se trata de una convicción personal de pecado. Consideremos algunos pasajes bíblicos que describen la convicción de pecados que se encuentra en el corazón de un pecador que realmente se ha arrepentido. En primer lugar, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo ha presentado algunos de los elementos del evangelio que él predica. Un elemento clave en esta presentación es su demostración que todo ser humano es un pecador culpable delante de Dios. Él habla de la ley de Dios escrita en los 10 mandamientos, cuyos remanentes se ven en la conciencia humana. Cuando llegamos a los versículos 19 y 20, Él nos describe el efecto que nuestro conocimiento de la ley de Dios debe tener en nuestro propio corazón. Dice el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Cuando la ley hace su obra propia, ¿qué sucede? Viene el conocimiento de pecado. Este conocimiento de pecado no es un sentimiento meramente emocional, es un conocimiento. Pero este conocimiento no es un mero conocimiento o asentimiento mental. El conocimiento de pecado del cual habla Pablo no es un mero reconocimiento de que todos somos pecadores, de que todos somos frágiles, de que todos somos imperfectos, porque todos somos seres humanos. No, se trata de un conocimiento que cierra la boca del pecador y que le deja sin excusa delante de Dios. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Es aquel conocimiento de la ley de Dios en sus demandas internas y externas que nos convence del pecado. Y lo hace de tal manera que cierra la boca del pecador. ¿Cuál es la tendencia de las personas cuando son encontradas en faltas? A defendernos, a dar excusa, a presentar argumento. Bueno, es verdad que yo hice aquello que está malo, pero no. Cuando Dios por su palabra aplica la ley y el hombre se ve ante el espejo de la ley, las demandas de la ley de un Dios santo, y ve que su propio corazón es culpable y que su vida realmente refleja un hombre que no ha obedecido esa ley, sino que ha quebrantado esa ley y que ha vivido en contra de Dios como un rebelde y un incrédulo. Tal hombre, ¿cómo reacciona? No con excusa. Cierra la boca. Y se encuentra moralmente desnudo delante de su Creador. Es decir, ese conocimiento lo deja avergonzado. El individuo es consciente que ha sido escudriñado por el ojo de Dios. Él ahora reconoce que delante de Dios es una criatura rebelde y culpable que se encuentra bajo la ira de Dios. En camino al infierno, no hay discusión, no hay controversia, no hay excusa. El pecador está completamente convencido que es un transgresor de la ley y que todo lo que Dios dice de él es la purísima verdad. Por tanto, se queda callado, sin nada que decir. Él reconoce que las acusaciones que Dios hace contra él a través de la ley son justas. Vemos algo semejante en el Salmo 51. Cuando leemos las palabras del arrepentimiento de David, vemos a un hombre que es consciente de su culpa. Vemos un hombre avergonzado por su maldad. Vemos un hombre que está convencido de pecado. Y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David estaba convencido que la acusación de Dios era recta y justa. Por tanto, él vindicaba la evaluación justa de Dios. Qué triste oír a alguien decir: no he actuado según mis demandas, mi propia norma. No es tanto del asunto si mal o bien. Ahí echó a Dios a un lado. Ahí echó la ley de Dios a un lado. Cuando el pecador está convencido de su pecado, él sabe que ha violado la ley de Dios. Él sabe que el ojo de Dios ha visto todo. Lo ha visto como él es, en su maldad, en su transgresión. Y este hombre dice: lo que tú dices de mí es la purísima verdad. Y se queda callado. En Juan 16, 8, Jesucristo describe el ministerio del Espíritu al mundo a través del pueblo de Dios. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. He aquí otra descripción de lo que el catecismo llama un sentido verdadero de pecado. En Hechos 2:37, Lucas describe la reacción de los oyentes a la predicación de Pedro. Al oír esto, dice, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungidos viene de un verbo griego que significa penetrar, como penetra una daga. El arrepentimiento que estas personas experimentaron no consistió de un mero asentimiento mental de que eran pecadores. Al ser convencidos de su pecado, su corazón fue traspasado como si les hubieran traspasado con un puñal. En Romanos 7, versículo 7, tenemos el testimonio del arrepentimiento de un fariseo. Los fariseos se destacaban por su reconocimiento del pecado en un sentido intelectual. Por eso es que guardaba muchos de los ritos inventados por los hombres para tratar con la contaminación. Pero este conocimiento del pecado no era suficiente para producir en ellos un verdadero arrepentimiento. Por esto es que Pablo dice que aunque él era fariseo, él no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. La aplicación de la ley de Dios a la conciencia, al corazón, en sus demandas, en todas sus demandas. Porque no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y en el versículo 9 sigue diciendo, en un tiempo yo vivía sin la ley. ¿Es que él no conocía la ley? Sí, él conocía lo que decía, los 10 mandamientos. Ah, pero esa ley no le había convencido realmente de su pecado. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, al ser el mandamiento aplicado a mí, el pecado revivió y yo morí. Pablo había visto su propio corazón como algo relativamente puro. Pero cuando llegó a entender las implicaciones de la ley de Dios, por fin vio que su corazón era un abismo apestoso, vil, de deseos malvados, una fuente contaminada, con un gran potencial para toda clase de mal. Cuando la luz de la ley divina iluminó la mente de Pablo, él pudo ver su maldad y lo pecaminoso de su corazón. El pecado revivió. Él se vio como realmente era un pecador. Vio su codicia y murió. Se vio, en otras palabras, bajo la condenación de la ley, condenado. Ahora bien, te hago yo esta pregunta. ¿Podrías tú usar estos términos para describir tu propia convicción de pecado? Este tema es muy importante. ¿Podrías tú usar estos términos que Pablo usó? Pero al venir la ley, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. Él se vio como realmente era. Un pecador vio su codicia y murió, es decir, se vio bajo la condenación de Dios. Te hago la pregunta otra vez. ¿Podrías tú usar estos términos para describir tu propia convicción de pecado? No quisiera ser un instrumento del diablo para presentar acusaciones contra una conciencia sensible. Por esto nosotros no vamos a establecer una norma de cuántos kilos o gramos de convicción, o cuántas noches de sueño tú tienes que perder, o cuántos días tú tienes que ayunar mientras clamas a Dios para que Él tenga misericordia de ti. La Biblia no da esta clase de norma. Sin embargo, por lo que la Biblia enseña, podemos decir que si tu boca no ha sido cerrada y tú no has llegado a un conocimiento de pecado que va más allá de un sentimiento mental o unas meras emociones, mi amigo, tú no conoces nada del arrepentimiento evangélico. El arrepentimiento que conduce a la vida es algo que tú no conoces. ¿Conoces tú algo de esta experiencia? ¿Conoces tú algo de la experiencia del publicano? ¿Te has visto tú muerto porque la ley de Dios aplicada a tu vida te mostró tu pecado, te mostró tu maldad y te ves bajo condenación? Pablo pensó que estaba bien. Era un fariseo. Su relación con Dios es tantos ayunos a la semana, diezmo aquí y allá, como algunos se aparecen en las iglesias y cumplen con ciertos ritos. Vienen el domingo, han cumplido, regresan el próximo domingo por la mañana. Ya yo cumplí, todo está bien. Ustedes se ven bien cuando realmente delante de Dios está mal. No hay un sentido de pecado. Eso es una locura, porque no va según la realidad. Tú conoces tu codicia, tú conoces tus pensamientos y deseos adúlteros, fornicarios. Tú conoces tus engaños, no todos, pero muchos de ellos. Tus mentiras, cuando no has pensado bien, cuando te enojaste sin razón, tú conoces. Ah, pero realmente no conoces, porque no hay en ti un sentido verdadero de pecado. Hoy en día es popular presentar el Evangelio de tal forma que el pecador se sienta cómodo consigo mismo. Jesucristo es presentado como la solución a los problemas del pecador. Pero estos problemas se abordan en términos de los deseos y las aspiraciones del pecador. No hay suficiente énfasis sobre las demandas de Dios sobre el pecador, los derechos de Dios, las obligaciones del pecador para con Dios. Los métodos que se emplean hoy para comunicar el Evangelio no son consecuentes con este énfasis. En vez de la proclamación autoritativa de la verdad de Dios y las demandas de Dios sobre el pecador según la ley, se emplean formas de entretenimiento. Sin un examen cuidadoso de estas formas de entretenimiento a la luz de la Escritura para conocer si cumplen con las normas bíblicas o si son un reflejo de una cultura decadente y rebelde. En cruzadas evangélicas modernas es común el aplauso. Pero cuando la gente se encuentra entregándose al entretenimiento cristiano, entre comillas, con estrellas de lustre categoría que se dedican a complacer a su audiencia, no vemos a las personas que dicen estar convencidas de pecado con la boca cerrada, traspasados en el corazón, reconociendo su culpa delante del juez justo de toda la tierra. ¿Dónde se encuentra el aplauso en los pasajes que acabamos de examinar? No se encuentra en ninguno de ellos. No los encontramos ni los encontraremos, porque cuando encontramos en la Biblia a un pecador convencido realmente de su pecado, con un sentido de su pecado, esas cosas mencionadas anteriormente están muy lejos de su mente. Aquello que ocupa su atención es la terrible carga que produce su pecado y su culpa. se siente avergonzado, adolorido, herido, quebrantado, se siente compungido por su pecado. Su corazón clama como el corazón de David, que dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Yo he violado tu ley, me entregué a los brazos de una mujer que no era mi mujer. Ten piedad de mí, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta clase de convicción no suele encontrarse entre los aplausos, no suele encontrarse entre los medios modernos de evangelización. La música es ejemplo muy apto. Hay una música cristiana que es muy popular hoy en día, pero que tiene la tendencia de apelar a nuestros sentimientos. Nos hace sentirnos cómodos. Y en vez de hacernos sentir nuestra culpa delante de Dios, nos embriaga de emociones. En vez de hacernos pensar, nos excita en vez de elevar nuestros sentimientos a Dios. Nos da placer en vez de despertar y activar nuestra conciencia. Esta clase de música no promueve un sentido verdadero de pecado, ni en nosotros, ni tampoco en los pecadores perdidos que quisiéramos alcanzar con el evangelio verdadero que lleva la salvación. No hay un sentido de Dios, de su grandeza, de su fidelidad. Y si se trata de pecado, no hay un sentido de pecado. Hay un sentido de que me siento bien. No, un hombre, una mujer, con la boca cerrada, un corazón traspasado, que reconoce su culpa delante de un Dios justo. Es nuestra oración a Dios que Él les ayude a resistir la presión que quiere llevarlos a acomodar el mensaje a los gustos de la gente. Miremos un ejemplo más de lo que significa tener un sentido verdadero del pecado. Lucas capítulo 15. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, él no comenzó a negociar ni a regatear. Miremos sus palabras en el versículo 18. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra ti y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores o obreros. Ven, mis hermanos, la boca de este hombre pecador está cerrada. No tiene excusa. Él reconoce su culpa delante de Dios y su indignidad. Reconoce que sería un gran privilegio servir a su padre. ¿Qué cambio hubo en perspectiva? ¿Por qué este cambio? El texto dice, versículo 17, volviendo en sí, hubo un cambio en su mente y en su corazón. Y lo vemos al final con un sentido verdadero de su pecado. Ah, pero hay otra cosa en el terreno del corazón del cual brota el verdadero arrepentimiento. Consideremos nuevamente la definición del catecismo. Este dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador de un sentido verdadero de su pecado y de una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Según el diccionario de la Academia Real, la aprehensión es la acción y el efecto de aprehender. Este verbo, aprehender, suena igual a la palabra aprender, que significa adquirir conocimiento. Pero esta no es la palabra que estamos considerando. La palabra aprehender, que se usa en esta definición, se deletrea con una H en el medio y significa asir, prender a una persona o bien alguna cosa. Un pecador que se arrepiente lo hace porque tiene un sentido verdadero de su pecado, pero lo hace también porque ha captado algo de la misericordia de Dios en Cristo. En Lucas 24 vimos anteriormente al Señor Jesucristo y cómo Él mostró a sus discípulos que el arrepentimiento para el perdón de pecados se predicara en su nombre. El arrepentimiento verdadero se predica en el contexto de la predicación de la cruz o del sufrimiento de Cristo. Se predica en el contexto de su resurrección y todas las implicaciones de estos hechos maravillosos. El profesor Murray, entendiendo esto en su libro, La redención consumada y aplicada, no quiso escribir dos capítulos distintos, uno sobre la fe y el otro sobre el arrepentimiento. Él escribió un capítulo sobre estas dos gracias y lo hizo así, porque él quiso enfatizar la conexión inseparable que existe entre el arrepentimiento verdadero y la fe en Cristo. Si una persona confía en Cristo para ser salva por Cristo, ¿de qué quiere ser salva? Cristo salva del pecado. Es imposible confiar en Jesucristo para la salvación verdadera sin un sentido verdadero del pecado propio y una disposición de apartarse del pecado. De otra forma, no tendría sentido. El que acude a Cristo para la salvación dice en efecto: yo quiero acabar con el pecado, quiero acabar con su poder y su culpa, su dominio y su contaminación. Por otra parte, es imposible arrepentirse de veras sin fe en Cristo, pues el mero conocimiento de la realidad del pecado propio, sin una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, lleva al hombre a la desesperación. Si tú realmente estás convencido de tu pecado, de un sentido de tu pecado, y tú no ves la misericordia de Dios en Cristo, tú te vas a desesperar. Y cuidado si no haces como Judas hizo, fue y se ahorcó. Hermano, esta clase de, bueno, se predicó el Evangelio y de momento, sí, él aceptó a Cristo como su Salvador. Y no se le pregunta, ¿había allí un sentido verdadero de pecado? Y cuando esto ocurrió, el pecador, viendo su maldad, su situación, su condenación, fue a refugiarse en Cristo. Pero esas cosas realmente no se preguntan. En el verdadero arrepentimiento, el pecador dice en su corazón: yo soy un pecador tan malo como la Biblia me describe. Pero Cristo es un Salvador dispuesto a salvarme y capacitado para hacerlo. Él me invita a acudir a Él. Y si yo voy arrepentido, confiando en Él, Él me acogerá. El arrepentimiento para vida brota del corazón que tiene un verdadero sentido de su pecado y una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Mi amigo, ¿es esta tu experiencia? No, yo vengo sirviendo al Señor desde hace tantos años y un bautismo. Y mire, yo leo la Biblia y soy edificado. No, yo no te pregunté eso. Te pregunto, ¿hay en ti ese sentido de verdadera convicción de pecado? ¿Hay en ti esa aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo? Al ver tu pecado, al ver tu maldad, al ver tu sociedad moral, tu contaminación, consciente de que estás bajo condenación, la realidad de que has pecado contra un Dios bueno y santo, que ha de castigar al pecador que no se arrepiente. Y al ver que ese Dios en misericordia y gracia ha provisto el remedio para esta maldad, para este corazón sucio, para mis pecados. ¿Has huido a Cristo, mi amigo?
¿Cuál ha sido tu experiencia? La confesión dice que el pecador arrepentido tiene un sentido de pecado y una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Mi amigo, ve como David a la fuente que sana y perdona, pero ve como él fue, con un corazón convencido de su pecado, un sentido de pecado, e implora la misericordia de Dios en Cristo. Dios perdonó a David. Tú, pecador, con un sentido de pecado, te vuelves a Dios apartándote de tus pecados para abrazar la misericordia de Dios en Cristo. Serás salvo. ¿Por qué? Porque es el arrepentimiento evangélico, el arrepentimiento bíblico, el verdadero arrepentimiento que conduce a la vida. Asegúrate que tu arrepentimiento es un arrepentimiento evangélico. Oremos. Oh Padre, venimos a ti después de haber oído la aplicación, la exposición y aplicación de tu palabra. Tú has dejado un peso sobre nuestras almas, porque vemos la solemnidad del asunto y del momento. Que almas aquí hoy, al no escuchar tu palabra y seguir en su engaño, lleguen al infierno. ¡Qué cosa terrible! Ten misericordia de ellos. Abre su mente y su corazón. Que no haya ninguna cosa más importante que su relación contigo. Y una relación que se establece por tu gracia, con un arrepentimiento evangélico y una fe que descansa y confía solo en Cristo para el perdón de pecados. Nos preguntamos cómo David pudo andar a través de la vida después de haber hecho lo que cometió. Pero ahora nos damos cuenta la maravilla de tu gracia y que tú cumples lo que tú prometes. Tú recibes pecadores arrepentidos. Gracias por el perdón, la limpieza, para que nosotros pecadores, que conocemos lo que es el pecado en nuestro corazón y nuestra vida, podamos conocer el perdón y la misericordia. Gracias por Cristo, el Salvador, y el Evangelio. Ven en gracia y salva. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.